Diego, ¿cómo estás? Martín, Verónica y Guillermo, te saludamos acá.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar.
No, no, gracias por atender el llamado. Diego, que nos conocemos de otros ámbitos también, incluso sí. Aparece mencionado en el prólogo y en la presentación del libro como uno de los colegas que también estuvo muy muy presente durante aquellos días en torno a la cuestión de la zonificación minera.
Un honor, la verdad.
Sí.
Todavía no lo he visto el libro, pero ya me han contado.
Ya lo está mangueando. Bueno, sí, se lo vamos a acercar.
Diego, hoy otros menesteres nos convocan. ¿Cuál es el espíritu de este comunicado? ¿No hay diálogo, digamos, en relación a cómo llevar adelante el financiamiento y el trabajo con el gobierno?
Es buena la pregunta, porque justamente lo que se expresó en la nota presentada en esta mañana en Casa de Gobierno, lo que se insta al gobernador directamente ya es a que se abra una mesa de diálogo, y la estamos pidiendo como Sistema Provincial de Bomberos que se abra antes del 2 de junio, que es el Día Nacional del Bombero. Entonces, la respuesta es no hay diálogo, pero de parte de los bomberos se busca volver, creer una vez más, como tantas, en que es posible un diálogo. Lo que pasa es que ahora se lo pedimos directamente al gobernador, porque ya realmente hay una sensación dentro del sistema. Esto se ha charlado muchísimo en la reunión que se realizó el sábado pasado en Dolabón, donde asistieron una gran cantidad de asociaciones de bomberos de toda la provincia. Algunas no pudieron asistir porque por las condiciones climáticas del oeste y quizás las del sur tampoco pudieron venir, pero ya no se quiere tener como interlocutores a ministros de gobierno o secretarios, subsecretarios, directores de Defensa Civil, que pasan y ya las gestiones, la gestión esta actual de la Federación, la actual Comisión Directiva, ya vio pasar de a dos directores de Defensa Civil, tres ministros de gobierno. Entonces, el que tiene que dar cuenta de esto, el que tiene que atender y el que tiene que poder dar alguna solución a los problemas es el gobernador, y por eso en la nota se le pide eso, abrir una mesa de diálogo.
Diego, ¿cómo te va? Guillermo Rossi de este lado. ¿Cuáles son hoy, a qué fecha es hoy, 23 de mayo, las principales problemáticas que atraviesan los bomberos chubutenses y por el cual están pidiendo justamente esta instancia de intercambio con la provincia?
Lo que se solicita son dos cuestiones puntuales, pero que están imbricadas. La primera es la del tratamiento urgente de la Ley Provincial de Bomberos, que ha sido presentada el año pasado y está quizás a punto de perder el estado parlamentario, no falta tanto, porque esa ley es la que normalizaría y volvería a regular el sistema, donde en esa ley se contemplaría una fuente genuina de financiamiento. Actualmente, los cuarteles se financian con subsidios provinciales. Esto es que año tras año se abre una carpeta, cuartel por cuartel, y la provincia destina un monto específico y finito de dinero para cada cuartel. Entonces, el primer punto es que esa ley sea tratada, y ese también el mensaje que se ha venido emitiendo desde la Federación no es solamente al gobernador, es también ahora que muchos espacios políticos comienzan sus campañas, a los candidatos y candidatas, y también a legisladores y legisladoras de la provincia, quienes también son responsables de que esta ley, este proyecto de ley provincial de bomberos, duerma el sueño de los justos. Porque ya ha sido presentada, ya ha sido tratada, han sido recibidas las distintas delegaciones de los bomberos muchísimas veces en legislatura, y la ley no se trata siquiera.
Entonces, la ley contempla financiamiento, te pregunto, que tendría un alto impacto en términos fiscales para la provincia. ¿Cómo se puede explicar el no tratamiento entonces de la norma si esa no es una dimensión significativa?
No, para nada, no es un alto impacto. Y eso es lo que también se ha estado a disposición por parte del Sistema Provincial de Bomberos. En la reunión del sábado se recordaba una reunión mantenida el año pasado con legisladores provinciales, con el ministro Grassini, donde se explicó que quizás en réplica, en espejo con la ley nacional, la ley nacional de bomberos establece que un mínimo, pero mínimo porcentaje sea tomado de las de la superintendencia de aseguradoras de riesgo, ¿no? De los seguros. Ese mínimo porcentaje otorga a todo el Sistema Nacional de Bomberos de un financiamiento millonario. Entonces, que es justamente una pata del financiamiento de los cuarteles que están en regla y con los papeles en orden. Uh-huh. En ese sentido, y además fíjense esto que acabo de decir también, el hecho de tener un marco legal hace que muchísimos cuarteles también se vean incentivados en regularizar su situación, que es algo que la Federación viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y, por ejemplo, cuarteles muy chiquitos como los de Carrelenfú, fundados hace tan solo un año y medio, puedan hoy acceder a un subsidio que les permite comprar autobombas, equipos. Bueno, lo mismo hay que hacer en la provincia, uh-huh. y establecería un monto, que un porcentaje que es mínimo, es 0,0. O sea, para dar una idea de... Es después a definir entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Federación. Pero seguro tiene dos ceros adelante. Y lo que hay que buscar es una fuente de ingresos, que podría ser regalías petroleras, podría ser, se habló en algún momento de lo que es lotería, pero ya con eso se supera por demás lo que hoy se está dando como subsidio, que es el otro reclamo, que se adeudan subsidios de 3 años, 2020, 2021, 2022.
La provincia adeuda al Sistema de Bomberos de Chubut subsidios de hace al menos 3 años.
Sí, hace 3 años. Y ahí estamos hablando de que lo que se le adeuda es a algunos cuarteles, por ejemplo, 300.000 pesos. Mm. Vestir a un solo bombero con un traje estructural, su casco, sus guantes, sus botas y su equipo de respiración autónoma, que es el tanque de aire, eso sale más de $5.000. Y estamos hablando de que se le adeudan subsidios por 300.000 pesos a los cuarteles. Que eso se lo gastan en un cambio de aceite de móviles o en gasoil. Uh-huh. Entonces, esos son los dos puntos, que por lo menos ese mínimo dinero que se adeuda se pague, porque la crisis financiera es brutal para los cuarteles, y después que se vote, se trate la ley, se legisle y se promulgue para poder salir de este atolladero.
Diego, ¿cómo estás? Verónica te saluda.
¿Qué tal, Verónica?
Bien, sé que en este contexto y con lo que adeudan, que es básico, es un poco lejano hablar de lo que te voy a consultar, pero me parece que es un planteo que a esta altura de la vida, de los años y todo, y de los tiempos que estamos atravesando, sobre todo con la situación económica de nuestro país, ¿cómo ves que los bomberos sigan trabajando ad honorem?
Es interesantísima la pregunta, porque es recurrente el hecho de discutir esto, y la verdad que te podría decir que el sistema funciona como funciona gracias a que se ha formado alrededor de asociaciones civiles, que todavía es voluntario. Es una prueba, como tantas otras organizaciones del tercer sector, de cómo se puede gestionar, cómo la comunidad puede gestionar instituciones que funcionan, que son eficientes, que son transparentes, y donde las personas ejercen una profesión, que cada vez la profesión de bombero está más jerarquizada, cada vez el bombero necesita formarse y capacitarse más, y cada vez necesitan más y mejor equipamiento, lo hacen de manera vocacional. Entonces, a veces, también, no en el caso de tu pregunta, porque la entiendo y sé de qué lado viene, pero a veces de otro lado viene, como habitualmente se dice, se patea la pelota para adelante, uh-huh. hablando de la profesionalización en función de un estipendio, de un honorario, atando la profesionalización al cobro, al sí. salario. Sí. Y eso está muy errado. Acá hay un sistema nacional y un sistema provincial de bomberos altamente profesional y que es vocacional. Y eso yo creo que es una de las claves del éxito, si tenemos que hablar en términos de lo que a veces se habla de instituciones u organizaciones, es la clave de que funcionen estas instituciones como funcionan.
¿Pero no pensás que tendrían que cobrar?
Yo en realidad podría, o sea, yo te puedo dar mi opinión, que un poco ha quedado expresada, pero lo que te digo es más que nada una opinión que es general, uh-huh. que es que el bombero, en principio, o sea, lo primero es que el bombero no tiene ningún problema en ser voluntario. Más allá de que hay situaciones particulares en donde muchas instituciones están acudiendo a tener personal rentado para tener guardias mínimas. Eso sí existe. Las instituciones, las asociaciones de bomberos que pueden solventar salarios, lo que hacen es tener cuarteleros pagos y un staff de choferes pagos. Entonces vos garantizás una guardia mínima. Ahora, vos ves llegar y ves las convocatorias que se realizan, que está habiendo casi 20 personas, de 20 a 50 personas en la provincia por cuartel que se quieren inscribir por año, o sea, ves esos jóvenes y esas jóvenes que se suman, y vos te das cuenta que en realidad el sistema funciona y va a seguir funcionando como lo conocemos porque es voluntario. Por eso te digo, es comparable a otras situaciones como la Cruz Roja, por ejemplo, a tantas otras, a clubes, donde realmente tiene que ver con lo que es el espíritu de organizaciones del tercer sector. Y eso también es a veces lo que se genera el ruido con el Estado, donde el Estado muchas veces no contempla lo necesarias que son esas organizaciones, y a veces hasta genera acciones que no son conducentes, que quieren cooptar a estas organizaciones, porque de hecho los cuarteles reciben la visita habitual del gobernador, del ministro, del subsecretario, pero las visitas son muchas veces para dividir y no para sumar, y eso ha estado sucediendo en los últimos meses. Ha habido visitas a los cuarteles que marcan una clara tendencia de querer romper el sistema, que cada vez está más fuerte.
Diego, de mi parte, dos consultas, y la segunda tiene que ver con esto último, a ver si vos me chequeas esa información. ¿Cuántos bomberos hay en Chubut? Es la primera. Y la segunda, si es correcto, que no se invitó a la reunión de este último sábado por parte de la Federación a los representantes de Comodoro Rivadavia, y por qué ocurrió esto, si efectivamente la información que nos pasaban hoy a la mañana es así.
Bueno, ahí te contesto la primera pregunta. En la provincia hay 912 bomberos y bomberas. Son alrededor de 200 y pico de bomberas y el resto de bomberos. Lo cual marca un sistema, que estamos hablando, es mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y después, recordame la otra pregunta, porque estaba justamente buscando el dato de este numerario.
¿Por qué Comodoro no fue invitada a la reunión de la Federación del martes? Si este dato que nos pasaban hoy temprano es correcto.
No, la invitación fue a todo el sistema. Cuando se dispara la invitación, son a las 28 asociaciones de todo el sistema. Y de hecho, Comodoro a veces no participa de algunas acciones de la federación, pero apoya y está presente. Y también, de hecho, en lo que son los reclamos, siempre la federación está cercana a la asociación de Comodoro en función de las necesidades financieras que tiene una asociación, uh-huh, la más antigua de la provincia y la más grande.
Uh-huh. Diego, te agradecemos por tu tiempo, y también me parece saludable que se empiece a discutir esto antes del verano, porque sabemos lo que viene sucediendo en los últimos 2 años, por lo menos en la provincia de Chubut y en la Patagonia, y es importante a la hora de afrontar estas situaciones, ¿no? Estamos hablando de incendios forestales históricos.
Yo antes de despedirlo digo, porque ya desde hace mucho tiempo vengo pensando, desde el momento de la creación de los bomberos voluntarios en la República Argentina, porque se han disociado de la responsabilidad de la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Digamos, como un servicio más. Porque, digamos, se ha tercerizado en organizaciones sin fines de lucro en algunos casos, pero no es el Estado directamente quien sostiene el sistema bomberil. ¿Esto es un caso particular de la República Argentina, Diego? ¿Vos tenés algún tipo de antecedentes más vinculados a la cuestión histórica? ¿O sucede en todas partes del mundo, digamos? Esto que los bomberos son asistidos, pero un tanto marginalmente por parte de los distintos estados, y después se tienen que arreglar un poco como pueden.
Sí, esto se habló el sábado, y justamente el dato es que no recuerdo ahora el número, pero en la mayor parte del mundo los bomberos son voluntarios. Estamos hablando inclusive de los países centrales o países comúnmente llamados desarrollados de Estados Unidos y el país de Europa, son voluntarios los bomberos. Es una historia, una cuestión tradicional. Estaría buenísimo, realmente es un tema para abordarlo desde el periodismo, de la investigación, desde la sociología, por qué esto sucede. Y en este sentido, está bueno. Bueno, se viene el Día del Bombero. Yo creo que también es algo que nos gratifica el poder sentir cada vez más a algunos periodistas como ustedes más cercanos, y que también en estas preguntas yo me doy cuenta que está la inquietud de conocer el sistema. Miren, no duden en ir el 2 de junio, que ya lo han hecho seguramente tienen contactos, pero cuando se conoce de adentro un cuartel, se sabe por qué esta actividad es voluntaria. Se sabe por qué está esa mezcla de pasión y profesionalismo, porque se dice siempre, el mejor bombero no es el más apasionado y el que va, se arriesga más. No, el mejor bombero es el inteligente, que sabe dar un paso atrás cuando el fuego o la emergencia se lo impone. Pero hay algo en la profesión del bombero, y eso es algo compartido mundialmente, esto es seguro, porque desde el punto de vista simbólico y de lo que es quizás la esencia de ese bombero, hay algo que hace que los mismos bomberos plantean que si fuera rentado no funcionaría igual. Pero lo dejo picando para que también ustedes quizás lo recojan y este 2 de junio lo indaguen en función de saber qué es lo que le pasa a un bombero. Y también qué es lo que le pasa en función de ese no reconocimiento del Estado. Porque el reconocimiento es de la comunidad y de la sociedad es pleno. Las redes sociales, que ahora nos sirven tanto, de ida y vuelta, nos dan la pauta de que el apoyo está. ¿Por qué el Estado no responde a eso?
Claro. Diego, aprovechamos para hacerte la pregunta de TPM en el Día Nacional del Cine. ¿Película favorita del cine argentino? O si es difícil, la favorita, hasta un podio de tres te bancamos. Porque es difícil.
Y Esperando la Carroza, el cine argentino, bien. Esperando la Carroza.
Bien, ahí con la colega Méndez coincide. Diego, muchas gracias por la charla.
Gracias a ustedes por el llamado y gracias por este interés y este apoyo.
Un saludo, Ahí estaba Diego Núñez de La Rosa, que es responsable de comunicación institucional y prensa de la Federación Chubutense